Las noticias en Radio Istán.
Días exigentes lo que se aproximan para el ayuntamiento con las distintas celebraciones, unas tradicionales, otras de nuevo cuño. Entre las tradicionales, evidentemente, tenemos que distinguir el Día de los Difuntos, la celebración que lleva a millones de personas en toda España a visitar, bueno, no sé si millones, pero seguro que cientos de miles en toda España a visitar con especial fervor los cementerios, e Istán, evidentemente, no es una excepción. Aquí van a estar, evidentemente, con los ojos muy abiertos, dadas las circunstancias excepcionales que vivimos en el consistorio. Concejal Chicho, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal, Nacho?
El tema es complicado de abordar, pero muy fácil de preguntar. ¿Qué hay de nuevo, no? ¿Qué medidas se han tomado? ¿Qué diferencian este año de ediciones anteriores?
Bueno, pues este año, como todos sabemos, pues tenemos un año diferente por el motivo ya todos conocidos del COVID-19. Y bueno, pues este año, pues también, como ha ocurrido con otras celebraciones y con otras tradiciones y con otros actos, pues todo va a estar diferente, ¿no? Va a ser diferente. Sobre todo, pues, como igual que hacemos en el día a día, pues mantener la distancia de seguridad y usar mascarillas. Desde la Junta de Andalucía, pues, se habían transmitido o nos han hecho llegar a todos los ayuntamientos unas recomendaciones de al menos de las cosas mínimas que deberíamos hacer, o de unas recomendaciones de cómo intentar hacerlo para que disminuir al máximo, pues, el riesgo de contagio y que la gente pues pudiera hacer pues lo que hace habitualmente en estas fechas, ¿no? Entonces, más o menos, lo que hemos tratado es de plasmar o adecuar un poco las recomendaciones de la Junta de Andalucía, pues, a nuestro caso concreto aquí en el municipio, aquí en Istán.
¿Cuáles son las principales novedades? Quiero decir, sobre todo desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? ¿Qué hay que saber si se quiere ir al cementerio, o hacerle saber a quien quiera ir, a lo mejor en caso de personas mayores, a quien haya que quizás hacer un esfuerzo más, ¿no? En explicaciones y demás.
Sí, básicamente, bueno, lo que se trata, bueno, estos días, primero que la tradición, pues, es ir a arreglar cada uno su nicho, pues, se adecentan, se limpian, se pintan, se colocan las flores los días previos, y luego realmente pues el día 1 y el día 2, cuando hay más afluencia allí a la vez de personas, ¿no? Tanto en estos días previos como en los posteriores, pues lo que hay que intentar es pues con mascarilla, indudable, la distancia de seguridad interpersonal social de metro y medio, 2 metros, que eso es fundamental, y también pues intentar minimizar el número de personas que van a ir al cementerio. Es decir, si para arreglar algo, pues si con 2 personas o con 1 es suficiente, pues evitar que vayan más personas en los días previos, ¿no? Y fundamentalmente para los días del día 1 y el día 2, que es lo que suele haber más personas. De hecho, allí en el cementerio ya están puestos los carteles con las normativas, con las instrucciones, con las recomendaciones, y que hemos estado esperando hasta el último momento para poder ponerla, porque como tampoco sabemos si va a haber más cambios en estos últimos días a nivel autonómico, pues hemos estado esperando un poco para no tener que dar la información 2 o 3 veces y confundir más a los vecinos, ¿no? Entonces, en principio, las condiciones, pues el uso de obligatorio de mascarilla, como he comentado, la distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros, el aforo máximo del cementerio pues va a ser de 65 personas, ¿vale? Se va a limitar un poco las personas que están dentro del recinto, aunque es un recinto al aire libre, pero también los pasillos pues tampoco tienen capacidad, y para que se puedan guardar bien la distancia, pues es recomendable que también vayan menos personas, ¿no? Entonces, va a estar abierto todo el día, el cementerio no va a estar cerrado. En otros municipios pues tienen unos horarios de apertura y de cierre, también eso pues dificulta un poco más que la gente vaya. Aquí, como lo tenemos abierto, siempre lo vamos a tener ese problema. Luego también recomendamos, pues, que, como decía antes, que las familias en estos días que van a visitar los nichos, pues, como máximo que vayan en grupo de 4 personas, ¿no? Y que como máximo pues también intenten estar allí, pues, máximo media hora, más o menos, para que puedan estar allí un rato, acompañando a sus familiares que están allí enterrados, si quieren estar allí un rato, pues, rezando, haciendo cualquier tipo de gestión allí y luego ya pues se marchen, pero que no dilaten mucho la presencia allí en el cementerio para que den pie a que otras personas puedan utilizarlo, ¿no? Indispensable también pues el lavado de manos con gel hidroalcohólico que está dispuesto allí en el cementerio, tanto a la entrada al cementerio como también junto a las fuentes que hay allí, pues si tienen que llenar agua y botellas, pues también hay allí geles para lavarse las manos después de utilizar también la fuente. También otra de las cosas que vamos a hacer es poner, digamos, un sentido único de visita en el cementerio. Estará señalizado con una flecha y con una serie de limitaciones señalizadas para que se entra por la puerta principal del cementerio y la salida va a ser por la puerta que hay a la parte de atrás del cementerio. Entonces, siempre el recorrido que harán todos los que personas que vayan a hacerlo tienen que hacerlo hacia adelante. Es decir, se entra por una puerta y se sale por la siguiente. Si tienen que volver a entrar porque tengan otro nicho en el otro pasillo o algo, pues tendrán que volver a entrar por la puerta principal, pero siempre todo hacia adelante para también intentar pues que haya menos contacto con las personas y minimizar en todo lo que se pueda el contacto, que es lo que así nos recomienda desde la Junta de Andalucía.
Eso en cuanto a lo escrito en los carteles, ¿no? Digamos, pero aquí esto no es solamente cuestión de normas y de hacer números, ¿no? Aquí no vale eso de entro y hay, ¿qué hay? 64, pues venga, yo puedo también. No, luego hay que aplicar el sentido común, ¿no? Y a lo mejor en un punto concreto del cementerio se produce una aglomeración mayor que en otro que está más despejado. Supongo que luego hay que apelar también a la sensatez de cada cual, ¿no?
Hombre, claro, se ponen unos números, un aforo para que más o menos sea aquello controlado. Tampoco va a estar uno allí, no va a poder estar 24 horas controlando si han entrado 65 o si han entrado 67, ¿no? Pero ya hay que apelar al sentido común, pues si uno ve que ahí que está lleno, pues a lo mejor pues vuelve un poco más tarde. O lo que comentaba, si podemos ir dos en lugar de cuatro, pues también estamos dejando más sitio para otras personas, ¿no? Entonces, sí. Aquí sobre todo el sentido común como en el día a día. La diferencia desde que planteamos estas normas a día de hoy también, pues que también tenemos establecido pues el toque de queda, con lo cual también añadimos a esto que hemos comentado, que a partir de las 11 de la noche no se puede estar en la calle y por lo tanto tampoco se puede estar en el cementerio. Es muy tradicional aquí en Istán, pues que muchas de las personas mayores pues se quedaban incluso toda la noche velando allí en el cementerio a sus familiares, hasta altas horas de la madrugada, pues este año no va a ser posible. Es decir, a las 11 todo el mundo debe estar ya en su casa, hasta las 6 de la mañana no pueden volver a salir. Entonces, eso estará también añadido a las recomendaciones que he comentado previamente.
Uh-huh. Imagino que en el ayuntamiento también estaréis muy pendientes de qué ocurre. A ver, yo sé, esto se lo podría preguntar a Juan por Seguridad Ciudadana, a Bárbara por Juventud, ¿no?, en un momento determinado, pero te lo pregunto a ti como concejal de Sanidad, ¿no? Entiendo que estaréis uh-huh. pendientes también del tema de Halloween, ¿verdad?
Sí, también. Aquí tenemos dos festividades. Una es la, como has comentado tú antes, las nuevas, que es la de Halloween, que también, pues, igual, hay que pedir a la gente responsabilidad, como estamos diciendo continuamente. Pues este año habrá que celebrarlo de otra forma y habrá que hacerlo, pues, como hemos hecho con otras fiestas, pues, hacerlo de modo virtual y luego hay que evitar las aglomeraciones, que, de hecho, ahora mismo están reducidas a 6 personas, que es el último límite que nos han puesto, pero no hay que estar, como decíamos antes, esperando a que me digan qué es lo que tengo que hacer. Debemos ser responsables y, bueno, pues si estás en casa, pues habrá que celebrarlo en casa este año o haciendo visitas con las medidas de seguridad, con tus mascarillas, con la distancia, tanto para las fiestas de Halloween como para las fiestas del Tostón, que es el que hacemos aquí habitualmente el día 1 de noviembre. Entonces, también, igual que ocurrió con la tomillería, pues también se va a limitar o se va a balizar la zona de la ermita, que es donde también la gente suele ir habitualmente a celebrar el tostón, a pasar allí un día de campo, a tostar las castañas, a estar allí un día allí con los amigos y la familia, pues este año tampoco se podrá hacer. Entonces, pues que todo el mundo sea responsable y que intentemos cada uno pues celebrarlo lo mejor que podamos, pero en casa, con los convivientes y con todas las medidas de seguridad que nos pide la situación en la que estamos teniendo ahora, ¿no?
Claro, yo he preguntado, yo soy el primero que le da rabia acordarme primero de Halloween que del tostón, porque sí, porque me da rabia, porque es lo que me gusta del tostón, pero estaba pensando en Halloween, en esa liturgia instaurada últimamente, ese ritual de recorrer las casas, las calles, es que es lo que menos compatible me parece a mí, ¿no?
Claro,
El ir de casa en casa, ¿no?
este año es lo menos indicado, porque claro,
Claro.
ir de casa en casa es ir buscando el virus o ir transmitiendo el virus, en cierto modo. Es decir, vas a ir a una vivienda, vas a ir a pedir a que te den algo, a intercambiar con personas con las que tú habitualmente no te relacionas. Entonces, no es lo más indicado este año, pues hacer la tradición del truco trato de Halloween, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues este año habrá que tenerlas todas puestas ahí en la cesta de las cosas pendientes para otro año, que ya llevamos bastante durante este año 2020.
Y eso, ya el tostón por terminar. Lo recomendable, el almuerzo de personas convivientes o el menor número de personas posibles. Un almuerzo, una cenita, asar unas castañas en casa, en la medida de lo posible, ¿no? Es eso.
Hombre, eso es lo que nos va a
Lo
tocar este año.
ideal.
Es decir, pues intentar
Ya.
celebrarlo, pues hacerlo pues en casa, hacerlo aquí no es lo mismo, evidentemente, como todo, pero bueno, hemos pasado la feria más o menos en casa o en familia, hemos pasado todo el verano, muchos meses, entonces yo creo que ya digamos que tenemos algo de experiencia de que tenemos que celebrarlo en casa, no es algo que nos vaya a pillar de nueva, y sobre todo lo que hay que evitar es, pues eso, el estar en aglomeraciones, porque sin mascarilla, con gente que no somos convivientes, porque es donde está realmente el riesgo de transmisión. En el momento que estamos sin mascarilla, el riesgo se multiplica. Entonces, claro, si estamos comiendo, si estamos bebiendo, si estamos charlando sin mascarilla, pues ahí es donde hay mayor posibilidad de contagio, ¿no?
Por terminar, se me ha quedado. Me has dicho que está abierto el cementerio todo el día. ¿Desde qué hora por la mañana? Y no sé si hasta
El
las 11
cementerio
en
no.
concreto.
Aquí el cementerio no cierra, es decir, no solemos cerrarlo, siempre están las puertas abiertas. Normalmente el último que va de noche, pues siempre la encaja un poco, pero están abiertas, no están cerradas, ¿no? Entonces las puertas tampoco se van a cerrar, ¿no? Lo que sí está claro que tampoco se puede estar en la calle a partir de las 11 hasta las 6 de la mañana, con lo cual, pues cualquiera puede ir allí desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, puede estar allí en el cementerio, puede ir a cualquier hora.
Vale. Era por hacer esa puntualización. Pues, Chicho, no sé si me queda algo en el alero, alguna norma o algún detalle, alguna singularidad que se nos pueda ayer haber olvidado. Si no, pues nada, agradecerte que nos hayas atendido y que entre los dos, pues a ver si podemos meterle a quien no lo tenga suficientemente metido en la cabezota, metérselo un poco más, ¿no? La obligación de respetar estas normas, ¿verdad?
Claro, ahora mismo son las que tenemos a día de hoy, como digo, todavía de aquí al día 1 o el día 2 todavía pueden venir algunas modificaciones por parte de la Junta de Andalucía de que pueda decretar o algunos horarios diferentes, ¿no? O algunos cambios también diferentes, ¿no? De hecho, como ha ocurrido con la hostelería, que pues lo han recortado a las 10 y media porque a las 11 tiene que estar la gente en sus casas, ¿no? Entonces todavía de aquí a estos últimos días estaremos también pendientes por si hay alguna modificación que sea de importancia, pues también tendremos que notificarlo a los vecinos y a las vecinas.
Muchas gracias, Chicho.
Pues muy bien, muchas gracias, Nacho.
De octubre de 1876. Apertura del primer curso de la institución libre de enseñanza. El 26 de febrero de 1875, el ministro de Fomento, Manuel Orobio, firmó una solicitud dirigida al rey Alfonso XIII, gracias a la cual ese mismo día se obtuvo la aprobación para dictar un real decreto, conocido como el Decreto Orobio, y emitir una circular que limitaba la libertad de cátedra en las universidades españolas. A tres puntos capitales se dirigen las observaciones del ministro que suscribe: a evitar que los establecimientos que sostiene el gobierno se enseñen otras doctrinas religiosas que no sean las del Estado, y a mandar que no se tolere explicación alguna que redunde en menoscabo de la persona del rey o del régimen monárquico constitucional, y por último, a que se restablezcan en todo su vigor la disciplina y el orden de la enseñanza. En efecto, El krausismo, corriente filosófica originada en el pensador alemán Karl Kraus, que defendía un ideal racionalista de armonía social basado en la reforma ética del individuo a través de la educación para sustentar un Estado verdaderamente liberal, importado por Julián Sanz del Río, estaba teniendo especial protagonismo en España desde la década de 1860 en la actividad de un conjunto de pensadores entre los que destacaba el malagueño Francisco Giner de los Ríos, junto a otras personalidades de la época como Joaquín Costa, Francisco Pi y Margall, Nicolás Almerón, Emilio Castelar, Segismundo Moret o Gumersindo de Azcárate. Giner, tras el decreto Orobio y la circular, encabezó una enérgica protesta escrita y fue detenido, confinado en Cádiz y separado de su cátedra de Derecho Natural de la Universidad de Madrid junto a otros profesores. A su regreso a Madrid, en 1876, nació la ya gestada Institución Libre de Enseñanza en Adelante ILE, que Giner había concebido con varios compañeros en agosto de 1875. Se trataba de un proyecto de un centro educativo basado en modelos pedagógicos modernos, laicos y progresistas, que se proponía como alternativa a la enseñanza oficial dominada por la Iglesia. El artículo 15 de sus estatutos resumía su ideario: la institución libre de enseñanza es completamente ajena a todo espíritu o interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, proclamando tan solo el principio de la libertad y la inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de cualquier otra autoridad que de la propia conciencia del profesor, único responsable de sus doctrinas. A pesar de todas las dificultades, el 29 de octubre de 1876, en un piso alquilado de la madrileña calle de Esparteros, se inauguró el primer curso de la Institución Libre de Enseñanza. Si la institución tuvo éxito en los años sucesivos, en un régimen político, el de la época de la Restauración, que favorecía un sistema educativo cerrado, fue gracias al esfuerzo de los que la sostenían y al apoyo público de personalidades del momento como Leopoldo Alas Clarín, Antonio Machado, Gregorio Marañón, Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Benito Pérez Galdós, Santiago Ramón y Cajal o Joaquín Sorolla. Tan solo se trataba de una simple escuela, pero neutra, tolerante y abierta a la realidad exterior.